Mundo sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semanita más que volvemos a abrir esta ventana de Un Mundo sin Barreras aquí en Radio Sintonía. Como siempre, nuestros agradecimientos a Radio Sintonía, que nos permita estar aquí cada semana, a Ricardo, que como siempre lo tenemos también en el control, a todos ustedes por seguirnos cada semana, que cada vez somos menos, perdón, cada día somos un poquito más, y a los que me acompañan en el día de hoy, Pedro, nuestro trabajador social. Pedro, buenos días.
Buenos días a todos y a todas.
Y Carlos Hernández, que ya era habitual compañero.
Buenos días a todos.
Buenos días, Carlos. Y como siempre, también un abrazo y un saludo y un recordatorio a nuestro presidente José Gómez, que como sabes siempre lo tenemos en nuestras oraciones. Bueno, qué decirles hoy, lamentablemente quiero abrir el programa con una noticia de estas que nunca queremos leer, ni ver, ni pensar que suceden en la sociedad, y sobre todo en una sociedad, en una sociedad que está tan cercano a nosotros. Por eso nos duele todavía más, porque encima son personas que conviven alrededor nuestro. Podíamos leer en el diario de Fuerteventura, concretamente el día de hoy, pues una noticia que las familias de los familiares que están en la residencia de día de personas con discapacidad aquí en Puerto del Rosario, pues denuncian la falta de especialistas y la mala comida en el centro para personas con discapacidad. Me gustaría leer el artículo, porque la verdad que no deja desperdicio. Y si alguno de los familiares que representan a estas personas y que han querido denunciar esto, les gustaría estar con nosotros, pues bueno, la semana que viene ya, porque entiendo que hoy no es el día, pero si alguien de los familiares o conocidos de los familiares le puede decir que estaríamos encantados de tenerlos en el programa para que nos cuenten de primera persona y de viva voz el problema que tienen en la residencia. Y les leo el artículo, que la verdad que no deja desperdicio. Los familiares denuncian la situación del centro de día de Puerto Rosario, que depende del Cabildo, por las carencias en el personal y las deficiencias en alimentación. Con poco son felices, pero queremos algo justo para ellos, asegura Luz María Sánchez, madre de Jessica, una joven usuaria del centro de día para personas con discapacidad intelectual de la capital, después de ver cómo el número de excursiones programadas por el centro pasó de unas dos a la semana a una al mes. La reducción de salidas desde que entró la empresa Clese a gestionar el recinto es solo una del puñado de quejas que han ido sumando los familiares de los chicos y chicas que en los últimos años. A la angustia, impotencia y preocupación de la familia solo encuentran como respuesta el silencio o la recurrida frase de «estamos trabajando en ello». El Cabildo de Fuerteventura abrió el centro de día para personas con discapacidad intelectual el 5 de julio de 2016. En aquel momento se le dijo a la prensa que el nuevo recurso era necesario para prestar un servicio acorde al que precisan las personas con discapacidad intelectual. 9 años después, los familiares de los jóvenes que están en el centro de día y la residencia aseguran que no se han cumplido los objetivos. En agosto del 22, el entonces presidente del Cabildo, Sergio Lloré, firmaba con la empresa Clese el contrato de prestación del servicio para el auxilio al Cabildo de Fuerteventura en la gestión del servicio público de la residencia insular y centros de día para personas dependientes por discapacidad intelectual del Cabildo de Fuerteventura por un valor de 9.175.417 euros y un plazo de ejecución de 4 años. Es decir, finalizará en agosto del 26, entendemos. Conchi Vilar es la madre de Eric, un joven de 24 años con una discapacidad física e intelectual del 97%. Hace unos meses la salud del muchacho empeoró. Estuvo mes y medio ingresado en el hospital. Le practicaron una gastrotomía y tuvo que empezar a alimentarse con sonda. En enero, la mujer comunicó al centro la necesidad de que hubiera una persona que alimentara a su hijo a través de la sonda cuando éste se reincorporara. La respuesta fue que las auxiliares no estaban capacitadas y que tenían que ser un profesional de la enfermería. Sin embargo, el enfermero no acude todos los días al recurso, denuncia esta madre. Desde mediados de enero, Concha ha estado batallando para que hubiera un enfermero todos los días. Cuando no acudía, era ella la que tenía que desplazarse hasta las instalaciones para darle la comida. Me pasaban el planning de cuándo había enfermero y cuándo no. Entonces tenía que ir yo, recuerda. Desde ver cómo las reclamaciones se perdían por el camino, acudió a la desesperada a un programa de la televisión pública. Y lo que no habían logrado las reclamaciones durante semanas lo consiguió la magia de la televisión. Cuando estaba en directo, el presentador Roberto Herreras me dijo: «Tenemos una buena noticia. Hemos hablado con el consejero de Bienestar Social y dice que a partir de ya va a haber enfermero. Al día siguiente me pasaron un WhatsApp del centro diciéndome que no me preocupara, que ya no tendría que ir porque ya había un enfermero, dice. Tampoco hay logopeda. La que estaba se cayó de la plantilla nada más entrar la nueva empresa adjudicataria. La terapeuta ocupacional está de baja por maternidad desde hace meses y no ha sido sustituida y solo hay una fisioterapeuta prestando servicios para la residencia y el centro de día. El hijo de Teresa Rodríguez nació con rubeola congénita. Le afectó al corazón, al oído, al habla y tiene una mancha en el cerebro. El joven de 29 años tiene una discapacidad intelectual del 97%. No habla ni escucha, dice su madre. Los médicos insisten en que necesita un logopeda, pero no lo hay en el centro. Cuando había, mi hija se comunicaba mejor, asegura. Ahora tiene la impresión de que pasan de él. Lo ponen en una colchoneta y se olvidan del chiquillo, denuncia. El resto de las madres coinciden en la obligatoriedad de un logopeda en la plantilla. Todas reconocen que sus hijos necesitan ser tratados por este profesional. También un fisioterapeuta, aunque solo hay uno para los usuarios de la residencia y del centro de día. Bea tiene 28 años. Tuvo la mala suerte de nacer con una traslocación del cromosoma. Un síndrome genético sin etiquetar que le produce una epilepsia que deriva en crisis prácticamente diaria. No camina ni habla. Su madre es Carmen Rosa Cuervo, una mujer que no ha parado de luchar desde que nació su hija para que tenga los mismos derechos que el resto. Mi hija necesita un fisioterapeuta diario, insiste, pero no lo tiene. En el centro hay uno para todo el centro de día y la residencia y es insuficiente para tanta gente, denuncia. Se echa la vista atrás y recuerda cuando su hija entró en el centro de día para personas con discapacidad intelectual. Le viene a la cabeza que había un enfermero por la mañana y otro por la tarde, y también había un fisioterapeuta en cada turno. Eso era cuando estaba la anterior empresa. Con la nueva se ha notado el cambio. Nos prometieron más trabajadores, pero entraron cargándose a la gente, denuncia. Luz Marina explica cómo su hija Jessica antes acudía muy contenta, ahora ya no. Antes iban a las terapias de caballo, a kayak, a la playa y hacían muchas visitas. Ellos eran felices, pero todo esto se lo han quitado. Incluso no quieren que celebren sus cumpleaños en el centro, denuncia. Antes había excursiones toda la semana, ahora son dos al mes, pero lo sacan por separado. El problema lo tienen sobre todo los que están día y noche en la residencia, al final es como una cárcel, agrega Conchi. Desde el 2022 han pasado 6 directores por el centro. Las familias han perdido la cuenta del personal que han visto desfilar por las instalaciones. Aunque las madres se llenan la boca en halagos hacia la cuidadora, sí lamentan el trastoque que producen sus hijos al tener que estar cada cierto tiempo viendo cómo van cambiando los trabajadores. Estos chicos necesitan una rutina, pero no la hay. Cuando se acostumbra a determinadas personas, se encuentran con que se van y es normal porque pagan poco y mal. Al final acaban yéndose a otro lugar, explica Conchi. Las palabras de Conchi lo corrobora el resto de las madres. A mi hija le cuesta muchísimo adaptarse a las personas nuevas. Ahora no quiere ir al centro. La veo desmotivada, añade Luz Marina. La mía, agrega Rosa, tiene ataques epilépticos casi a diario. Cuando llega el personal nuevo estoy días intranquila. No es lo mismo una persona que ya le conoce a alguno nuevo. Me queda el miedo de no saber cómo va a actuar. Están sus hijos, pasarán el centro de día a la residencia. Quieren irse tranquila y pensando que los dejan en buenas manos. Por el momento seguirán batallando para que a ellos no les falte nada. Y Luz María vuelve a repetir, con poco son felices, pero queremos algo justo para ellos. Pues como pueden ver, la verdad que el artículo no deja desperdicio. Es una pena que, como dice ella, con poco son felices y que no existan recursos para estas familias que tienen a sus familiares en este centro de día. Vuelvo a reiterar el compromiso de Adivia, que estamos, para defender y para dar visibilidad a las personas con discapacidad en la isla, y esto entendemos que es un tema grave. Intentaremos también, si es posible y nos quiere contestar y quiere estar con nosotros, que el consejero Víctor Alonso también pueda dar su versión, porque aquí también siempre hay que escuchar a las partes. Y como digo, de aquí también a las familias, si quieren que se pongan en contacto con nosotros y podemos incluso hablar con ellos y que lo expongan claramente qué es lo que está pasando en ese centro de día para personas con discapacidad intelectual aquí en Fuerteventura. Ya les digo, es penoso y lamentable. Y que estemos viendo día tras día también cómo se derrochan, también se habla por aquí en el artículo, hablaba en algún lado, cómo se derrochan los recursos en fiestas, en cosas banales y que son superficiales, y que luego en recursos como puede ser para personas con discapacidad, para que tengan una integración total, se repara en recursos, porque siempre dice que hay que recortar, recortar y recortar. A ver cuándo empezamos a ver los recortes en las fiestas, y en las cosas tan superficiales que vemos como cada día la gente invierte dinero en cosas que no nos dan, al fin y al cabo no nos dan nada, y en la mayoría de los casos no son ni saludables ni buenas para la el buen funcionamiento de la ciudadanía, porque en muchos casos solo traen pelea, borracho y con todo mi respeto y malos rollos. Así que, por favor, si está oyendo a alguien que tenga capacidad o tenga poder para cambiar, aunque sea un poquito esto, estaría bueno que estas familias estuvieran un poco más tranquilas. Dicho esto, pues empezamos con otros temas que no son menos importantes, pero sí son por lo menos menos dolosos, y ya continuamos con el programa. Bueno, mañana, que Pedro ahora nos hablará de eso un poquito, pero bueno, mañana el gobierno de Canarias va a hacer la presentación oficial en el Parlamento de Canarias de la nueva APP para la tarjeta de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad. O sea, mañana va a ser presentado oficialmente, pero bueno, ya hablamos el otro día, dimos alguna pinceladita, pero bueno, tú sí querías también comentar un poquito más.
Sí, como bien decías, una noticia un poquito en otra vertiente, un poco más amena, más amable, que es que una de las reivindicaciones históricas de las personas con discapacidad, de muchas personas con discapacidad de aquí de Canarias, que a menudo se ven obligadas a llevar una carpeta con todo el papeleo, sino un portafolio, normalmente siempre que van a hacer un trámite, con nosotros mismos en Adivia, con los servicios sociales o en el Cabildo, van cargados con una tonga de papeles, ¿vale? Para hablar claro. Pues bueno, eso ya por fin puede quedar atrás, ya que en el BOC por fin se publica que sale, como bien dices tú, Juan Carlos, la aplicación. Pero no solo la aplicación la van a poder llevar siempre en el móvil, se puede acceder a ella con el certificado digital o con el acceso clave, que ambos se facilitan en Hacienda, y ahí tendrán las personas su tarjeta, y no solo la tarjeta, sino la información que acredita su discapacidad. Es decir, ya no tendrán que ir con todos los papeles cada vez que vayan a gestionar un trámite. Además de la aplicación, como decía antes, muchas personas que incluso han pasado por el punto de información a mostrárnoslo, lo que están haciendo es, dentro de la aplicación te permite descargarlo en papel, lo imprimen y ellos mismos, es verdad que el gobierno de Canarias no realiza ese trámite, pero ellos mismos imprimen la tarjeta y la plastifican. Y entonces, con ayuda de esta app que han creado y con ayuda un poco de esa lógica de los usuarios y las usuarias, pues bueno, también consiguen tener la tarjeta, digamos, más estilo DNI.
De esta forma, bueno, claro, por eso, de esta forma ya informaremos más, porque la idea es que nosotros vamos a colaborar con las personas para que puedan, aquellas que tengan ciertos problemas a la hora de estos temas técnicos, está claro que desde el punto de información de aquí de Adivia le ayudaremos a descargar la app y a trabajar con ella, pero cuando tengamos toda la información, que ya les digo, mañana la van a presentar, y seguramente también, eso no lo sé, pero estoy casi seguro porque yo lo he dado también, el DNI tendrá que ver con el DNI
electrónico.
Sí. Es decir, que no es necesario ir a Hacienda, sino si vas a la Policía Nacional con el DNI nuevo, te dan ya te puedes descargar tu DNI con tu PIN, con tu clave, con tus certificados digitales, porque están acreditados con tu DNI ahí en la Policía Nacional, que probablemente sean los que luego vincularás. Pero bueno, ya informaremos, claro, de verdad lo que sea.
Sí, de hecho uno de los apartados que explica el gobierno de Canarias es que, bueno, que siempre que lleves esta nueva tarjeta acreditativa, tendrás que llevar el DNI, el NIF o el NIE, para también pues acreditar que eres tú la persona que aparece en esa tarjeta. Pero desde luego es un avance total. Yo, por ejemplo, que voy a hacer 2 años en Adivia, por fortuna, es una de las preguntas que más veces me hacen, es cómo puedo conseguir la tarjeta, sobre todo gente que viene de otras comunidades autónomas, de Cataluña, País Vasco, Madrid, donde ya llevan tiempo trabajando con esto, y claro, te ves a la gente, como decía yo, pues siempre cargada, con mucho papeleo, y muchas veces pues las personas con discapacidad necesitan ir cómodas, ir lo más simple posible.
Entiendo que dentro de esta app, al igual que por ejemplo está mi historia, la del Servicio Canario de Salud, entiendo que ahí tendrás todo tu expediente, todos tus papeles, o sea, de alguna forma estará todo concentrado en un sitio. Exactamente. Para cuando tengas que ir a... Y bueno, no lo sé, por eso digo, ya diremos exactamente, pero quiero pensar, si la app funciona, que también tendrá ciertos sitios donde tú puedes, dentro de la propia app, pues solicitar lo que ahora te lleva a irte a... cuando tienes que solicitar
las revisiones.
Sí. Porque yo no sé si habla, bueno, tú lo dirás, si habla de que esta app va a ser para las personas que ya están acreditadas, o sea, certificadas como con certificado de discapacidad, o también va a servir como para cualquier usuario que empiece a...
En principio es para personas que ya estén certificadas y de hecho tienen que tener más de un 33%. A veces hay personas que, bueno, que se valoran la discapacidad y consideran los profesionales que tienen menos de un 33%. Como me pregunta Juan Carlos, pues no cualquier persona que no tenga discapacidad se puede meter para arreglar un trámite.
Es decir, que esa PP en principio es para las personas que tienen certificado más de un 33%.
De un 33%. Y esos
son los que estarán ahí, no para los que quieren pedirlo por primera vez, sino eso no. Tendrán que seguir, imagino, el curso habitual, lo que hay ahora mismo.
Sí, okay. Exactamente.
Pues bueno, a ver ya mañana, probablemente la semana que viene, en función de lo que nos digan, porque es un tema importante para las personas que tienen la certificación de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, es un trámite bastante importante, bastante interesante, porque va a ayudar a agilizar un montón de trámites y a tener toda tu información, tanto médica como de la que no sabemos exactamente que va a incluir la PP, pero bueno, ya lo diremos tan pronto como tengamos todo y luego ya para nosotros mismos nos tendremos que empapar para luego poder ayudar a las personas que tienen un poco más problema para entender este tipo de tecnología, pero bueno, que está bien.
Y la facilidad para una persona, por ejemplo, se me ocurre una persona ciega o una persona con algún tipo de discapacidad muy severa, el hecho de no tener 30 papeles sino una tarjeta, por ejemplo, se me ocurre una persona ciega que en vez de tener 30 papeles, que obviamente no sabe cuál es el que le están pidiendo en ese momento, sabe que está entre esos 30, pero no sabe cuál es el que le están pidiendo. Ahora con una tarjeta, es una tarjeta que tú llevas tres en la cartera, por ejemplo, el DNI, la tarjeta de discapacidad y la tarjeta de crédito, por si tienes que comprar algo, listo.
Perfecto, pues seguiremos informando, como se suele decir en las noticias, ¿no? Bueno, otra cosita también, está por celebrarse la próxima feria Sembrando Color,
¿no? Sí, sí. Estamos trabajando en ello, como dijiste antes, ya se está cociendo. El otro día tuvimos una reunión en la que participaban organismos públicos y también las asociaciones como nosotros, como Adivia, para la feria Sembrando Color, que el año pasado pues fue un éxito, mucha gente pasó por ahí. Y bueno, en principio lo que hemos sacado ya contundente es que la feria será el día 13 de septiembre, de 5 de la tarde a 10 de la noche, en la Plaza de la Paz de aquí de Puerto del Rosario. Para otras asociaciones que por trabajo o por cualquier motivo no hayan podido participar a esta reunión, que sepan que está hasta el 9 de mayo, o sea, esta semanita, para poder inscribirse mediante un formulario de la página del Ayuntamiento de Puerto. Que el presupuesto total de la feria será unos 40.000 euros para todo, para lo que es el desarrollo de la misma. Una idea que es una idea bastante buena, que es que habrá un cartel en forma de árbol donde aparecerán todas las entidades participantes en la feria. En principio esto se prevé colocar en la entrada de Puerto, que hay un cartel grande donde suelen poner publicidad de los eventos del municipio y demás. Se creará también, eso me consta que el Ayuntamiento de Puerto ya lo ha mandado a hacer, un pasaporte para las personas que asistan a la feria, donde según los stands que vayas pasando, las distintas actividades, nosotros llevaremos la gincana accesible como otros años, pues te irán sellando este pasaporte y al final del evento, si has participado, si lo tienes lleno, vaya el pasaporte, pues podrás participar en un sorteo. Habrá regalos y sorteos con distintas cosas que seguro que son interesantes. Luego se establecen desde ya los talleres de la Agenda 2030 y de Objetivos de Desarrollo Sostenible que se impartirán en la feria. Y por último, para terminar, que mucha gente estará esperando eso también, las actuaciones de Gar Alemán y de la banda de música Disfuer. Ahí de hecho habrá food truck, que se dice hoy en día, donde se pueden comprar una hamburguesa, pedir cerveza o lo que quieran.
Kiosk,
una vez que
el típico kiosco, pero con forma de camión.
El kiosco la plaza. El kiosco la plaza.
Con forma de camión.
Así que nada, todavía queda tiempo, se recordará más adelante, pero bueno, que sepan que ya sí, que se está trabajando.
Según cómo estás trabajando, Pedro, según vayan saliendo las nuevas noticias de lo que vayan viendo, de lo que
iremos tanto,
lo vamos aportando, efectivamente. Más cosas.
Sí, pues mira, sigo con otra buena noticia. Me toca a mí dar las buenas noticias.
Sí, da la buena.
Que es que el otro día, el 24 de abril de 2025, se celebró la primera jornada de tecnología accesible.
Sí, ya estuvimos hablando, tuvimos la consejera, tuvimos los organizadores y tal. Pero
tuvimos aquí a los a los creadores, a los desarrolladores, lo tuvimos previamente, ahora a posteriori, pues bueno, decir que como primera jornada que fue un éxito, que estuvo bastante bien, sobre todo lo que es la jornada en sí, lo que intenta transmitir cada vez más. Yo creo que ya más de una vez hemos hablado de lo que es la tecnología y la accesibilidad y cómo pueden estar interconectadas. Y sobre todo, bueno, la importancia de contar en nuestra isla con gente que venga de fuera, con profesionales, con gente con nuevas ideas y todo eso que podamos aprender en el evento, sin hacerlo muy largo. Pero bueno, hubo una ponencia inaugural de Alfonso Ibáñez, que es el consultor de la Fundación de la ONCE. Ellos llevan muchos años relacionando lo que es la accesibilidad con el empleo, muchos, muchos años, ¿no? ¿Quién no ha comprado alguna vez un boleto de la lotería, un trabajador de la ONCE? Luego hubo una mesa de reflexión donde ahí participamos nosotros a través de nuestra trabajadora social Cristina, también participó Adifuer, y bueno, se compartieron experiencias sobre cómo la tecnología pues ha ido transformando nuestras vidas como personas con discapacidad y como asociaciones en sí. También tuvimos un taller práctico que fue dirigido por César García y José Macabello, que este taller fue muy interesante porque se planteaban cómo las situaciones cotidianas del día a día podían verse favorecidas mediante la accesibilidad.
En ese participamos nosotros, Carlos y yo, bueno, y Cristina también, que estábamos en esa jornada. Y efectivamente fueron unos talleres bastante, bueno, un taller, ¿no? Era súper simpático porque ellos daban como unos temas, decían temas concretos, como por ejemplo, ¿cómo podemos poner, qué tecnología podríamos aplicar para los pequeños objetos que tenemos en la casa? Si tú eres tienes discapacidad visual, pues ¿cómo podría, ustedes qué se les ocurre, cómo podría solucionar el tema de ver dónde está el cargador o el mechero o las pequeñas cositas, las llaves, porque el móvil ya tiene sus aplicaciones y tal? Y bueno, pues ese fue uno de los temas. Otro tema era cómo podía ser la accesibilidad y la tecnología en los gimnasios, como para una persona también con... Todo era un poco basado en la discapacidad visual, y si una persona se pierde en una ciudad, o sea, llega a una ciudad nueva que no conoce de nada, ¿cómo podría usarla? Y no sé, había como 5 o 6 mesas de trabajo y luego pusimos tal, y bueno, y amenazaron con
repetir.
Llevar, sí, con repetir seguro. Bueno, además ya estuvo aquí Carmen Alonso en su día, que la intención es que las jornadas esas continúen en el tiempo. Pero amenazaron con presentar nuestras ideas a las empresas que desarrollan tecnología, y a ver si en una de estas se podía pillar alguna de las ideas que ya informarían de lo que nosotros estuvimos. La verdad que estuvo, en ese sentido estuvo interesante.
Es un ámbito como muy abierto, porque a veces para la accesibilidad común, la que es de los municipios, de las islas, de la comunidad autónoma, a veces las personas con discapacidad se mantienen a la espera de que las personas que manden propongan, luego de que lleguen los presupuestos, de que efectivamente se ejecuten. Pero con toda esta tecnología, sobre todo aplicada al hogar, la persona con discapacidad es dueña, digamos, de su destino. Esto seguro que salió en alguna película, ¿no? Pero la persona es dueña de su destino. ¿Por qué? Porque no es esperar a que el ayuntamiento te haga accesible tu calle. Es lo que tú quieres hacer dentro de tu área, hasta donde te lleguen las capacidades económicas también. Pero como dice Juan Carlos, hoy en día pues hay de todo, toda la domótica, desde la casa que sube, baja las ventanas o abre las puertas por la voz, o aparatos que limpian, ¿no? Que van por el suelo y limpian, que eso ya lo hemos visto más y demás. Entonces yo creo que la domótica, lo que sobre todo, y sobre esta tecnología, perdón, de cara a la accesibilidad, lo que hace a las personas muy libres, por lo menos en su casa, lo que otras veces siempre ha sido una especie de prisión. A veces las personas pues están en casa un poco prisioneras de su discapacidad, por desgracia. Todo este tipo de negocio y de enfoque pues ha descubierto que da mucha libertad. Porque
lo que pasa es que lo que tú mismo decías, el problema que tiene la tecnología actual, o no sé hasta dónde terminaremos, es el coste. Realmente, claro, la tecnología es cara. Hacer una casa completamente adaptada, me refiero a la parte técnica o tecnológica, con domótica, con todo automático, eso tiene un coste que, bueno, sí es cierto que hay ciertas ayudas y subvenciones por parte de las diferentes instituciones, pero que en ningún caso llegas a cubrir, a tener tú una casa completamente... Si eres una persona con perra, pues lo tendrás mejor, serás más libre, como dices tú. Claro. Si no tienes dinero, pues tendrás que adaptarte a, lo, a lo que pueda. Igual que pasa con los, y aquí me estoy acordando ahora mismo de los celíacos, que he leído en varios sitios que la mía dice, somos celíacos, no ricos, porque es verdad que los productos para las personas con celiaquía tienen un precio. Si te cuesta un pan de molde un euro, el sin gluten cuesta tres. Y así sucesivamente todos los productos. Pues la tecnología es la misma historia. O sea que si tú quieres tener ventanas automáticas, puertas automáticas, que se apague y se enciende las luces, que te ponga, limpie el suelo, que te haga todas estas cosas, todo eso va sumando, suma. Y bueno, pero bueno, que existe, la tecnología está, lo que todavía no está al servicio de todo.
Y por último, Juan Carlos, para concluir, uno de los aspectos positivos de esta jornada en sí, de esta idea, como comentaba antes, que muchas veces, cuando depende, por ejemplo, de un ayuntamiento o cualquiera, muchas veces existe una confrontación entre la persona que tiene una necesidad y ese ayuntamiento que no llega a realizarlo, que tarda o que tiene que esperar por un determinado dinero. En este caso, y fue una de las premisas que comentaba Carmen Alonso, y así concluyo la jornada, es un espacio de colaboración. Aquí colaboraron ciudadanía, las entidades, las empresas tecnológicas, la administración y las personas con discapacidad. Es algo que quizás no se ve tanto, a lo mejor Carlos lo sabe bien, que no se ve tanto esta unión. A veces la accesibilidad lleva a determinados choques con entidades y demás, pero no. Aquí, por lo menos en el sentido de la tecnología y la accesibilidad, parecía que todo el mundo estaba unido, que todo el mundo quería aprender, buscar nuevas fórmulas, ideas y colaborar. No había dos equipos, había uno solo. Y eso pues es muy bonito.
Hombre, ahora eso por aprovechando que lo acabas de decir, lo del tema de la consejera de Carmen Alonso, Carlos, aunque no lo teníamos previsto, pero también aprovechar, como dice, que participamos todos. De igual manera, también decir que tú acudiste junto con Antonio Mengual a ese, que también lo hablamos el día que estuvo Carmen Alonso aquí con nosotros, de ese plan insular de accesibilidad que está redactando el Cabildo y que está dándole voz, en principio voz,
a todos los sectores.
A todos los sectores, y nosotros ya pudimos estar
implicados
ahí.
Implicados, sí, es verdad. Tuvimos una reunión con el equipo redactor del plan insular de accesibilidad, las asociaciones. Ya habían hecho reuniones con sectores del transporte.
Del transporte, los públicos también creo que habían hecho algo con los ayuntamientos, sí, o algo así.
Y exactamente, con el sector de la administración. Y nosotros fuimos nos invitaron a participar en el Día de las Asociaciones. Entonces, bueno, la principal motivo, digamos, fue para aportar ideas sobre el plan insular de accesibilidad. Estuvo muy interesante. Es verdad que en general la gente no acude mucho, pero bueno, los que fuimos participamos muy activamente y fue muy enriquecedor para ambas partes, según confesaron ellos también. Nosotros le aportamos todo lo que pudimos y muy interesante.
Por lo menos Adivia estuvo ahí al pie cañón, que quede claro que por parte de, que no vayan a decir después que nosotros no colaboramos y que no dimos nuestras impresiones y nuestra forma de ver las cosas, porque también hay que entender que en muchos casos hay técnicos que unas veces por desconocimiento y otras veces por cabezonería, pero bueno, la mayoría de los casos por cabezonería, pues desarrollan tipos de proyectos u obras o infraestructuras que no son del todo, digamos, que cumplan con la ley de accesibilidad universal. Pero bueno, eso parece que va poco a poco va cambiando, muy lentamente, lo hemos dicho, pero bueno, por lo menos se va viendo predisposición por muchas partes. Muchos políticos, gracias a Dios, ya lo ven como el tema, como suyo, el tema de un transporte accesible, de un entorno accesible, de un mundo accesible en general, ¿no?
En este aspecto tenemos que resaltar que, y se lo hemos hecho saber a la consejera de accesibilidad, Carmen Alonso, que bueno, que el plan insular ha tenido un proceso muy participado, y eso es importante, porque siempre se aportan ideas desde otro punto de vista que pueden sumar. Entonces eso es una cosa muy interesante que el equipo redactor de Raúl Falcón pues tiene, digamos, como hoja de ruta la participación de todos los sectores posibles.
Pues voy a seguir. Igualmente, si a medida que vayan saliendo informaciones sobre la redacción de ese nuevo plan, pues igualmente iremos informando y iremos diciendo todo lo que vaya acaeciendo en ese esperado plan insular de accesibilidad. A ver si puede ser luego englobado y coordinado y integrado en esos planes de accesibilidad municipales y, bueno, que al final tengamos una isla en general más accesible.
Bueno, son un poco diferentes, porque no hay que confundir que el Plan Insular de Accesibilidad, como hemos dicho aquí, nosotros lo entendemos como un plan sobre las competencias del Cabildo Insular. No tiene nada que ver con los planes municipales de los distintos ayuntamientos. Es decir, por un lado están los ayuntamientos como Puerto Rosario, que tiene ya un plan aprobado, y por otro lado está el plan insular, pero referido más bien al ámbito del Cabildo Insular, que son las competencias que tiene el Cabildo Insular. Principalmente, como sabemos todos, pues el transporte interurbano, los espacios naturales protegidos, todos los equipamientos e infraestructuras que tiene el Cabildo en materia cultural, deportiva, etcétera. Pero ya digo, básicamente es sobre las competencias del Cabildo Insular.
Sí, pero lo que me refería era que esas competencias que son del Cabildo, correcto, pero hay espacio, servicio y diferentes que controla el Cabildo, pero que alrededor suyo hay otros servicios y otros lugares que son de competencia municipal. Entonces, lo que hay que integrar, claro, los municipales en ese insular, porque como choquen unos contra otros,
se solapan o se confrontan. Hay cosas que se solapan y confluyen, pero por supuesto cada uno tiene sus competencias. El ayuntamiento, igual que un ayuntamiento, puede decirle al Cabildo, mire, la infraestructura que usted tiene en mi municipio, pues nosotros la incluimos en un plan de accesibilidad municipal, pero ¿qué puedes hacer? Simplemente hacérselo llegar al Cabildo o a cualquier administración.
Me refiero. Voy a poner un caso muy concreto. La estación de guaguas de aquí de Puerto Rosario, ¿de quién es competencia? Del Cabildo. ¿Pero dónde está integrada? En Puerto del Rosario. Si tú no tienes acceso, que eso depende del ayuntamiento, para llegar a esa estación de guagua, ya el Cabildo puede hacer lo que le dé la gana ahí dentro, que eso es un pepino colgado en medio de una montaña, o sea que eso no vale para nada. Entonces, a eso es lo que me refiero, que tenemos que conseguir, para eso, tú lo decías antes, también se ha convocado a los ayuntamientos para que participe también de ese plan insular, y eso es lo que esperamos que se consiga, que los municipios estén consensuados con el Cabildo y viceversa, y que tengamos un plan insular correcto, acorde a las necesidades de la isla, pero que no tenga confrontaciones municipales.
Debe haber una coordinación entre todas las administraciones. Nosotros, por ejemplo, cuando el plan insular de Puerto Rosario, pues nos dimos cuenta de que, y así lo hicimos saber también al ayuntamiento, de que en la capital, en el municipio de Puerto Rosario, están todas las administraciones. Administración
del Estado,
como es, por ejemplo, la Guardia Civil, la Policía Nacional.
Y la subdelegación del gobierno, la Dirección Insular del
la Autoridad Portuaria,
la delegación del gobierno, que no es la delegación,
la
dirección insular.
La delegación del gobierno, la administración de costa, es decir, la seguridad social.
La hacienda estatal.
Es decir, hay infraestructuras, equipamientos que son de la administración autonómica, estatal. Después de la administración autonómica, pues tenemos, yo qué sé, los colegios, por ejemplo.
El hospital, lo que sea tal.
El hospital.
La hacienda canaria, que también la tenemos.
La hacienda canaria, muchas. Y después de la administración insular, por supuesto también, todos los edificios y equipamientos que tiene el Cabildo, como es el Palacio Congreso.
Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la oficina de vivienda, donde está la...
Claro, es administración autonómica también.
Sí, pues yo invito a cualquiera que vaya en silla de ruedas que intente pedir una cita allí. Vamos, tiene 40 escalones para subir para arriba y no hay posibilidad de subir a esa oficina ninguna. No sé por qué esa oficina está ahí.
Tú dices la que estaba en el charco.
No, la que está en ¿cómo se llama la calle que está por detrás del cuartel?
En la calle de México, sí.
Ahí está el Instituto Canario de la Vivienda, está ahí.
Pero ya cambiaron la oficina de la vivienda.
¿La semana pasada?
Hay otra oficina de vivienda, no sé si...
Pero no es el Instituto Canario de la Vivienda. El Instituto Canario de la Vivienda está en esa calle como que no...
Sí, y hay, hay muchos escalones.
Y eso no es accesible nada. Sí, eso es lamentable, que una oficina regional ubicada... A eso es lo que me refiero, ubicada en Puerto del Rosario, no cumple para nada. O sea, que eso no, no tiene nada, ni siquiera un elevador. Ya no digo ni siquiera un... No tiene nada, nada, de nada, no de nada. Más.
Claro, esas administraciones.
Y yo no sé por qué eso no se ha denunciado nunca, pero bueno.
Ese organismo, esos equipamientos que son de otras administraciones, pues claro, el plan municipal lo único que puede hacer es hacer una solicitud, pero no puede meterse.
Bueno, pues a eso es lo que me refiero, que hay. Por eso, aquí hay oficinas de toda clase y de lo que tú decías, estatales, regionales, locales, entonces, pues bueno, hay que integrar ese plan, de alguna manera tiene que estar integrado en los diferentes planes municipales y en los. Al final, y lo que sea, pero tiene que ser todo funcional, que todo funcione, que sea accesible y universal, no a nivel general, no solamente una cosa, sino todo lo que tiene en el entorno alrededor. A eso me refería nada más, pero bueno, ya iremos igualmente, iremos también a medida que nos vayan invitando y vayamos viendo cómo se va desarrollando ese plan insular.
Pues sí, como hemos dicho ya, se supone que ese plan se redactará a lo largo de este año y tiene un plazo, digamos, de actuación para 10 años vista.
Pues a ver, lo estaremos esperando también. Ya Carmen Alonso habló de él el otro día y también la tendremos aquí. Más cosas. Antes de hablar de también, porque vamos a hablar de un tema, antes de cerrar con el tema de la reunión de ayer con la concejala, hablar de un tema que también nos preocupa y que lo estamos viendo. Primero dar la norma y después ver lo que estamos viendo con el tema de las transferencias por los dos lados en los inodoros.
Sí.
Sobre todo, o sea, da igual que sea en tu casa, que bueno, ahí puedes hacer lo que tú quieras, peor para ti, pero sobre todo en espacios de uso público.
Sí, creo que alguna vez lo hemos comentado, es decir, la normativa de accesibilidad, hay un aspecto donde se cumple muy poco todavía y no hay sensibilidad, digamos, en las administraciones públicas, puesto que no vemos por ahí, vemos actuaciones nuevas y que no aplican esa norma, y es que el Código Técnico de la Edificación ya hace muchos años, más de 10 años, que exige a los establecimientos de uso público, exige que tengan un aseo accesible, pero con una particularidad, y es que si son de uso público, el inodoro debe tener transferencia, espacio de transferencia para las personas que se desplazan en silla de ruedas por ambos lados, es decir, para los que son diestros y los que son zurdos. Es decir, que la silla de ruedas, es decir, el espacio de transferencia quiere decir que no es lo habitual que se ve por ahí en algunos, en la mayoría de los aseos accesibles que conocemos, que tienen el inodoro en una esquina.
En la esquina, eso es lo más habitual, sí.
Eso es lo habitual. Bueno, pues esa norma está cambiada ya hace, pero ya digo, más de 10 años seguro. Y todavía no vemos esos nuevos inodoros cumpliendo la normativa que estén, digamos, en una pared, centrados en una pared y de forma tal que tienen que tener 80 centímetros de ancho de espacio para situar la silla de ruedas a ambos lados del inodoro.
Hablando que el baño debería de tener como mínimo los 160 centímetros que necesita para las transiciones más el ancho del inodoro.
Claro, eso está regulado 40, ya.
O sea, hablando de dos, como un baño no puede tener una pared mínima, tiene que ser de 2,50 metros.
Bueno, pues esto, la normativa del Código Técnico de la Edificación, que es normativa básica estatal, está ya hace más de 10 años. Y nosotros lo incorporamos a la Ordenanza Municipal de Accesibilidad de Puerto del Rosario, desde que está en vigor desde el 10 de febrero de 2020. Entonces, eso ya es obligatorio en los establecimientos de uso público, donde sea obligatorio tener un aseo. Por ejemplo, sobre todo donde más lo echamos en falta son las cafeterías y los restaurantes, que tienen obligatoriamente que tener un aseo accesible de uso público, y por supuesto que tienen que tener espacio de transferencia por ambos lados. Eso en las cafeterías y restaurantes, por supuesto. Nosotros le hicimos llegar, salió hace poco una obra en Puerto del Rosario, que es el acondicionamiento y mejora de los centros culturales. Y, por supuesto, no se aplicó esa ordenanza en el proyecto que se redactó pues hace unos meses. No se aplicó esa ordenanza y siguen poniendo los inodoros en una esquina. Se lo hicimos llegar al ayuntamiento, le hemos dado registro de entrada a una solicitud y se lo hemos hecho llegar al ayuntamiento porque la obra, digamos, está recién adjudicada y, bueno, todavía se puede modificar y cumplir con la normativa. Es decir, una modificación de una obra, si es por incumplimiento de una normativa, es una modificación, digamos, obligatoria por causa sobrevenida de imperativo legal. Así de sencillo. Entonces, esa obra se debe de acondicionar porque los centros culturales son en espacios de uso público. Y la obra, yo creo que son más de 10 centros culturales que se van a reformar. Y se van a reformar no como dice la normativa, sino, bueno, como decía la antigua normativa. Y eso no puede ser. Porque para algo las leyes están para que se cumplan.
Y si hay nuevas, pues hay que adaptarse a las nuevas. O sea, como todo, una cosa que esté antiguo hecho ya es una cosa, y otra cosa es que se vaya a hacer nuevo. Si es nuevo, tienes que adaptarte a la normativa nueva.
Y después también, por supuesto, es decir, no solo eso, sino porque prácticamente el proyecto contempla eso, pero muy pocas cosas en accesibilidad. Una de las cosas que le hemos hecho llegar también al ayuntamiento es que en el proyecto no se especifica si el acceso a ese centro cultural es universal, donde, es decir, que una persona, lo hemos dicho muchas veces aquí, una persona, para que la normativa de accesibilidad, para que una persona tenga autonomía personal en una silla de ruedas, tiene que poder llegar a ese centro pues con un taxi o a una plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida y que esté cercana a ese establecimiento, y desde ahí con autonomía que se pueda acceder a ese establecimiento, como puede ser un centro cultural, acceder, hacer uso de ese establecimiento, hacer uso del aseo y a cualquier servicio o punto y poder llegar hasta cualquier punto de interés que sea para cualquier persona. Entonces, eso es una cosa, digamos, que no lo contempla el proyecto, y se lo hemos hecho saber al ayuntamiento para que cumpla simplemente la ordenanza municipal de accesibilidad.
Y que no son caprichos de Adivia ni del técnico de Adivia, no son caprichos, son, como dices tú, es la ordenanza municipal y hay que cumplir la ordenanza, y la ordenanza es ley. O sea, eso no
la
es...
ordenanza es una normativa de obligado cumplimiento tan importante como cualquier ley básica estatal o de la comunidad autónoma, pero no solo es de la ordenanza, sino también es de la normativa. Estamos hablando de normativa básica estatal obligada para todo el Estado español.
Bueno, pues en ese y luego ya hablaremos, también lo meteremos. Bueno, quería decir que, bueno, ayer también tuvimos la suerte de reunirnos con Ana Hernández, que es la
concejala de
obras del Ayuntamiento de Puerto Rosario, y como decimos siempre, si nos piden ayuda, si nos quieren de colaboradores, si quieren que estemos en la vida social diaria ayudando en todo lo que podamos, nos tienen codo con codo, hombro con hombro, y damos la vida si es necesario. Pero si nos quieres en contra, nos vas a encontrar. Es decir, y tengo que decir, pues, lo primero, en contra de lo que normalmente estamos acostumbrados, ayer, y quiero decirlo aquí públicamente y agradecer desde los que nos estén escuchando a Ana, que ayer nos recibió en su despacho y, bueno, nos dio, para mí, una predisposición absoluta de los temas que son sus competencias. Aparentemente, bueno, son temas de futuro, pero vamos a poder colaborar con su concejalía en la medida en que sea posible y que ellos nos lo requieran. Y, bueno, hemos conseguido en esa reunión pues poder de esta, concretamente la calle Andalucía, y hay que decirlo que aquí ya la habíamos denunciado, ciertas irregularidades que estábamos detectando, que habíamos detectado, que incluso se había dado por registro de entrada en ese nuevo proyecto que se está haciendo en la calle Andalucía, pues vamos a visitar in situ con la dirección de la obra la calle y explicar los motivos, o sea que no, lo que digo antes, lo digo ahora, que no son caprichos de ni de Adivia ni del técnico de Adivia, sino que son incumplimientos que se están llevando a cabo con la ordenanza de accesibilidad del ayuntamiento.
Con pequeñas modificaciones, ya la obra está adjudicada, ya como hemos dicho, se está empezándose a hacer. Y bueno, hay predisposición por parte de la concejala de dialogar y explicar lo que ya le hemos dicho por escrito, que son pequeñas modificaciones para mejorar la accesibilidad en ese espacio público.
Sí. Entonces, bueno, por eso quiero de aquí agradecerle y darle las gracias a Ana, que también ya nos prometió que la idea es que esta va a ser la sintonía que va a tener esa concejalía con Adivia, o sea que nos van a tener en cuenta en nuestras apreciaciones, pero ya no al final, cuando lo, como hemos pedido infinidad de veces, no queremos estar en el cuando ya están las cosas por hacer o hechas, sino queremos estar en la redacción de esos proyectos antes, porque es el momento donde tú puedes consensuar y ver que las cosas se pueden hacer, lo que siempre decimos, que la accesibilidad se haga desde el principio, con lo cual no será ni más caro ni más barato, sino la obra va a costar.
Que no se tenga que hacer dos veces.
Exacto, que no tengas ahora que levantar nada para poder hacerlo, que eso sí que es caro. Entonces, en ese sentido, me reitero, darle las gracias a Ana, y ya veremos, y poco a poco, también estuvimos hablando de más temas, hablamos de la calle Primero de Mayo, como no, hablamos de los merenderos, como no, e incluso también tocamos el tema de la charca, que bueno, nos fue un poco derivando a...
Sí, nos aclaró que también es verdad que son de otras concejalías, la charca, por ejemplo, es un tema que... una modificación de la obra que se va a hacer, pero que es competencia de la concejala de turismo.
De turismo. Pero bueno, que amablemente ella lo que hizo fue derivar y hacer las presentaciones.
Los
y...
merenderos es competencia de parques y jardines, sí. Y así, claro, así muchas cosas, ¿no? Que entonces, bueno, pero bueno, está bien que haya diálogo y que haya interlocución y para poder mejorar la accesibilidad.
Por y supuesto. Otra de las cosas que hablamos, por eso te digo y lo vuelvo a meter otra vez, fue lo del tema de las transferencias en los inodoros, porque estamos detectando que espacios, locales de uso público, bares, cafeterías, etcétera, etcétera, no voy a dar exactamente los que son, pero sí que estamos detectando que son de reciente apertura, es decir, claro. Tienen de menos de 4 años y no tienen las transiciones en los inodoros.
Y aquí hay que decir que una novedad importante que tiene, digamos, la ordenanza de accesibilidad de Puerto Rosario, que no tiene quizás otros ayuntamientos, es que en la ordenanza de Puerto Rosario dice que cuando se hace cualquier reforma en un establecimiento de hostelería, como puede ser una cafetería o un restaurante, si hace cualquier reforma, hay que aplicar obligatoriamente la normativa de accesibilidad. Entonces, hay casos aquí en Puerto Rosario que se han abierto, a lo mejor, cafeterías recientes, donde no se ha exigido el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, como por ejemplo lo que estábamos diciendo, que es el aseo con transferencia por ambos lados. Un aseo unisé, la normativa de accesibilidad ya permite, y eso todavía hay muchos ayuntamientos que todavía no lo están aplicando, pero hay que decir que la normativa de accesibilidad permite que un establecimiento de hostelería como una cafetería o un restaurante, si tiene menos de 100 metros cuadrados de espacio de uso público o menos de un aforo menor de 50 plazas, puede funcionar perfectamente con un aseo
para
todas las personas, un aseo accesible para todas las personas.
No es necesario poner tres, no, uno para hombres, otro para mujeres y otro para personas. O sea, hacen uno que incluye, vale, para hombres, para mujeres y para personas con movilidad reducida.
Lo que le hemos dicho al ayuntamiento por escrito también es que cuando se tramite una licencia de una reforma o un cambio de titularidad de una cafetería, que es muy habitual aquí en la ciudad. Simplemente hay que exigirle que en vez de tener dos baños pequeñitos donde casi no cabe nadie, se haga un baño, un aseo solo para todas las personas. Y eso lo permite perfectamente la ordenanza de accesibilidad y la normativa básica estatal.
Entonces, que eso por cierto, es que incluso te lo escuchaba a ti, que es muy típico que tú vas en zonas, por ejemplo, me voy a poner en el aeropuerto, que tienes un baño de hombres, el baño de mujeres, exacto, y luego tienes el baño para personas con movilidad reducida. Y alguien te ha visto entrar y tú entras al baño, señor, que eso es un baño para personas con movilidad reducida. No, es un baño...
Ese es para todos.
Ese es para todos.
Para todas las personas. El que no es para todas las personas son los otros dos. Aquí en Puerto Rosario, y lo hemos dicho aquí ya más de una vez, lo reitero, el único sitio que conocemos con un baño para todas las personas y accesible con transferencia por ambos lados es la cafetería El 36, que la tenemos aquí al lado. El único sitio que conozco aquí, a lo mejor hay alguno más, yo no lo conozco, pero el único que conozco que cumple ya con la normativa, un baño para todas las personas y con transferencia
por ambos. Y si nos están oyendo alguien que crea, dice, oye, yo lo tengo y me están diciendo que no, le agradecemos que se ponga en contacto con nosotros porque también, y ahí meto ya la pinceladita, estamos con el tema del sello en calidad y accesibilidad. Si alguien tiene, alguien cree, ya luego nosotros veremos si lo cumple o no, pero si alguien nos está escuchando y cree que su local es accesible, llámese comercio, cualquier comercio de uso público, no tiene por qué ser bar o cafetería, puede ser una tienda de regalos o una zapatería o una farmacia, da igual, o una tienda de lo que sea, que se ponga en contacto con nosotros, que gustosamente iremos a visitarle, veremos que efectivamente cumple o este es un baño adaptado, o las instalaciones, porque a lo mejor no tiene la necesidad ni la obligación de tener un baño, sino simplemente que la entrada a su comercio y a su zona son accesibles.
Los comercios no obligatoriamente no tienen baños de uso, aseos de uso público.
Pero por eso, pero sí tienen que tener
solamente
la entrada.
Tienen que tener, obligatoriamente tienen que tener aseo para su personal.
Sí, pero sí la entrada, que es lo que me refiero.
Pero el acceso sí.
Pero si el acceso es accesible y tal, que se ponga en contacto con nosotros, que gustosamente, Pedro, tú si me recuerdas el teléfono, sí, que yo normalmente de memoria no me lo sé que es 616.
Sí, es el 616-827333.
Es
616-827333.
La vale. Página web y el si correo no, electrónico.
Sí, bueno, el correo electrónico es adiviats@gmail.com. Después nuestra localización física es la calle Virgen del Rosario número 13. Y preguntarte una cosa también, si es posible, Juan Carlos, que es que entiendo que los locales que sean accesibles, pero aquellos que no son accesibles también pueden llamar para que se les para valore que, y se les informe un poco y se les aconseje.
Tanto los que sí como para los que no. Los que sí y quieren tener la distinción. No,
se le informa, le informamos, le hacemos una visita y le informamos de las condiciones mínimas que tiene que cumplir para acceder al distintivo de calidad en accesibilidad.
Exacto. O sea, da igual. Si usted cree que lo cumple, o sea, que tiene la mínima accesibilidad según su forma de ver, no tiene por qué coincidir con la nuestra, se pone en contacto con nosotros como usted quiera y nosotros gustosamente vamos a visitarle y si así es, le distinguiremos, o sea, vamos a hacer esta distinción de local con accesibilidad universal que cumple ciertos requisitos. Esto, como hemos explicado en otras ocasiones, tiene una, dos o tres estrellas en función
del nivel de calidad de cumplimiento que tenga sobre la accesibilidad
y nosotros gustosamente tendrá, aparte tenemos el compromiso, es un convenio firmado con el Cabildo Insular a través de la Consejería de Accesibilidad que gestiona Carmen Alonso y que luego está la idea es promocionarlos en diferentes en nuestra página y aparte
a cambio le ponemos una placa del distintivo en la entrada bastante visible y garantizarle que lo incorporaremos a las guías de turísticas insulares y municipales.
En nuestras redes sociales estamos con todo. Entonces, digamos que de alguna forma va a tener una publicidad gratis para aquellas personas que vayan buscando comercios de uso público en la isla de Fuerteventura, que con simple ya sabrán quién es accesible y quién no. Es decir, es un tema que te va a dar una calidad en accesibilidad. Esa calidad en accesibilidad, a su vez, te va a permitir una publicidad de tu local de forma gratuita y simplemente por cumplir con unas bases, puede ser mínima o máxima en función de la mentalidad que tú tengas o de la...
Que básicamente no es sino que una persona desde una plaza de aparcamiento PMR cercana al establecimiento pueda acceder, entrar y salir, hacer uso de ese establecimiento, y si es obligatorio el aseo de uso público, como como dijimos ya, en cafeterías o restaurantes o centros culturales o lo que sea, si es obligatorio también los aseos, pues que pueda hacer uso de ese aseo y que, por supuesto, cumpla las condiciones del aseo.
Y si, y si no es necesario el aseo, pues simplemente que tenga unas condiciones de acceso accesible. Ya está. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Una semana más que terminamos con nuestro programa. Agradecerles, como siempre, primero a los que me han acompañado, tanto a Carlos como a Pedro. Gracias por estar con nosotros hoy, por estar siempre dando esas informaciones y esa calidad que... en las exposiciones que da nuevamente nuestro compañero Carlos. A ustedes, como digo siempre, por estar y acompañarnos cada semana en este espacio, a Radio Sintonía, que nos permite estar con ustedes, y a Ricardo, como no, que siempre ahí al pie del cañón en el control. Gracias, Ricardo, también. Bueno, les vamos a dejar con una canción que se llama Frente al Mar, de BL, y espero que les guste. Hasta la semana que viene.
Ojalá que un día diga que habría pasado si no me hubiera escapado con